José Damián García, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Puntero, decíamos, de Irabazi, por Izquierda Unida y Equo, esa formación presente en las Juntas Generales con un único representante. ¿Cree que será finalmente el único que presente enmienda a la totalidad de los proyectos de presupuestos para el territorio?
Pues finalmente soy el único que ha presentado, somos el único grupo que ha presentado enmienda de totalidad. Y bueno, vamos a ver si algún grupo más se suma a la misma. Nosotros invitaremos a que se sumen los demás para que el gobierno foral renegocie los presupuestos partiendo por la base del ingreso. Como hemos venido diciendo desde el año pasado y a lo largo de todo este año, pues con el mismo criterio, vaya.
¿Un grupo político o parte de un grupo político? Se lo digo porque está seguramente pensando en la situación en el grupo juntero de Podemos, dividido en dos, cinco junteros a favor de que el gobierno retire el proyecto, votar en contra de esos presupuestos, y otros tres junteros de Podemos favorables a negociar para abstenerse en la votación. ¿Cómo cree que puede terminar esta situación?
Bueno, pues yo espero que termine con consensos, y cuando no pueda haber consensos, con democracia, con que el conjunto de la militancia tenga que tomar las decisiones que vea convenientes, y esas decisiones se apoyen y se respeten porque las tienen que ejecutar. Yo pues tampoco soy nadie para decir a otro grupo político lo que tiene que hacer. Yo sí puedo decir que el proceso que hemos llevado en Irabazi para fijar la postura en el presupuesto pues ha sido mediante dos asambleas, una primera en la que dimos a conocer el presupuesto a la gente, porque es muy farragoso de diseccionar para el ciudadano de a pie, y luego otra segunda pues para ver tanto la postura que se llevaba sobre si enmienda a la totalidad, sí o no, y sobre qué enmiendas se presentaban. Entonces, bueno, pues por ahí podría ir la vía.
¿Le preocupa, como representante de una formación de izquierdas en la Cámara, la posible ruptura del grupo de Podemos? ¿No se descarta incluso la expulsión de esos díscolos, de esos críticos por parte del sector oficial del partido? ¿Qué cambios podría suponer? Ahora están en el grupo mixto, usted y el representante, anterior representante de Ciudadanos. ¿Podría ampliarse ese grupo mixto en la Cámara?
Bueno, por poder siempre se puede ampliar, porque sobre el reglamento de la Cámara, si alguna persona deja de pertenecer a una formación política y sigue conservando el acta de juntero o de juntera, pues va al grupo mixto. Pero en todo caso, pues yo espero que sepan reconducir estas diferencias, que sepan llegar a acuerdos, y que al final, pues en aras del bien, no de la unidad de la izquierda, pero incluso del conjunto de la sociedad alavesa, pues sepan reconducir la situación que se está dando.
¿Qué relación tiene en general a la hora de trabajar en las Juntas Generales con Podemos?
Yo procuro que sea buena con todos sus procuradores y procuradoras.
¿Es cercana?
Sí, sí.
¿Llegan a acuerdos? Pues, ¿trabajan en temas comunes?
Es cercana, se trabaja en temas comunes, pues iniciativas de control al gobierno, mociones. A veces pues incluso estas se abren a otros grupos, normalmente más a Euskal Herria Bildu, pero incluso abiertas a todo el conjunto de grupos de la Cámara, en todo lo que sea trabajar por la sociedad alavesa. Pues creo que hay que ir al máximo de acuerdos posibles, pero siempre sin perder de vista nuestro programa político, que es un programa de izquierdas y ecologista.
La crisis abierta en Podemos, reabierta casi tendríamos que decir, porque la verdad es que ha sido un grupo en crisis permanente casi desde que llegaron a la institución por primera vez a las Juntas Generales. ¿Está de alguna manera esta situación que se ha generado a raíz de los presupuestos, cree que es una excusa realmente para poner fin a una situación de crisis permanente, de desacuerdo entre esos ocho junteros de Podemos? ¿Perciben en la Cámara esas diferencias?
Hombre, yo en entrar en si hay una situación de diferencias o no, pues tampoco me corresponde. Es cierto que a lo largo de la legislatura pues sí que han saltado en alguna que otra ocasión. Pero en todo caso, yo puedo decir que la postura que tenemos con respecto al presupuesto es contraria, porque supone avalar las políticas del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Pero tanto ya se omite, incluso en el propio discurso de política general del diputado general, se mentaba más veces a Bildu que al Partido Socialista. Están tan absorbidos o tan fagocitados por el PNV que prácticamente son una rémora el grupo socialista hoy por hoy. Pero en todo caso, avalar los presupuestos, entiendo que supone avalar sus políticas, supone avalar el embalse del Barrón, supone avalar políticas como la que pretende hacer un dique en el Zaya que pone en riesgo a las poblaciones ribereñas como Guereña, supone avalar una política fiscal que no hace que contribuyan más quienes más tienen, o por lo menos no ha ido en ese sentido de avanzar en este año como habíamos planteado a través de la reforma del IAE, del impuesto de sociedades y del patrimonio, por cierto de forma conjunta entre Irabasi, Podemos y Euskal Herria Bildu, y entonces, por tanto, pues yo creo que hay que tener una posición contraria, salvo que en el trámite de enmiendas hubiera unos cambios muy, muy importantes en lo que es el presupuesto y no unos meros cambios cosméticos.
¿Abstenerse en una votación de ese proyecto presupuestario, se entiende que es avalar ese proyecto?
Pues yo entiendo que salvo que te compren prácticamente el 100% de las enmiendas, entiendo que puede llegar a serlo.
¿Qué margen de maniobra le queda a Irabasi y a Podemos o a cualquier otro, o al Partido Popular, las formaciones que quedan al margen de ese acuerdo, una vez que EH Bildu ya tiene pactado los votos para sacar adelante ese proyecto presupuestario del equipo de gobierno?
Bueno, en lo que concierne a nosotros, el margen de maniobra son una enmienda al Instituto Foral de Juventud para que haya un programa de decisión directa de los y las jóvenes en el territorio. El Instituto Foral de Juventud se organiza de espaldas a la juventud del territorio cuando tenemos una juventud que es muy activa y por tanto creemos que tiene que empezar a ser partícipes y decisores de las políticas que se toman. Una serie también de enmiendas en el Instituto Foral de Bienestar Social, entre otras las que nos plantean desde el Comité de ADEMA, para que se desglosen los gastos de funcionamiento corriente de los de personal y así, bueno, pues se puedan, por ejemplo, canalizar subidas a la plantilla y desvinculadas de los sueldos que pueda haber en la dirección, que muchas veces están fuera de control, y 68 enmiendas en el presupuesto general de la Diputación. Esas 68 enmiendas, que podrían ser la vía para canalizar, pues destacan, por ejemplo, un plan de empleo verde y de trabajo garantizado, con el que se podrían crear ya más de 1.000 puestos de trabajo a partir de julio del año que viene. Planteamos hacer unos 6 meses de fase de estudio y luego pues desarrollar esos puestos de trabajo en puestos que ahora no se están cubriendo adecuadamente, como en servicios sociales, como en rehabilitación energética, como en control de especies invasoras, como sufrimos en el territorio, como puedan ser la procesionaria del pino o la avispa asiática, en una serie de sectores que hoy no se cubren y que además pues ayudaríamos a esas 22.000 personas que sufren el paro en Álava o incluso también a gente que aún estando trabajando sufre la precariedad de tener unos sueldos que son miserables.
¿Qué cuantía suponen esas enmiendas que quiere llevar Irabasi adelante?
Pues suponen alrededor de 20 millones de euros.
¿Confían que alguna pueda salir adelante?
Vamos a ver si pueden salir adelante. Ya digo, el plan de trabajo garantizado se lleva unos 10 millones de euros. Planteamos también, recogemos propuestas que nos hacen desde ACOA, la Asociación de Concejos Alaveses, desde MAIA, la Plataforma por la Cultura en el Territorio, y entonces yo confío en que algunas van a salir adelante. ¿Serán suficientes para que no votemos en contra del presupuesto? Pues la voluntad que ha tenido el PNV ha sido nula. Nos llamaron a una reunión por cubrir el expediente y desde entonces nunca más se supo.
Las aportaciones que hace EH Bildu a ese proyecto de presupuestos del Gobierno, ¿creen que lo mejoran hasta el punto de poder reconsiderar su voto también? ¿Hasta qué punto cree que modifica ese proyecto presupuestario las aportaciones que incluye EH Bildu?
Pues a fecha de ayer todavía no estaban colgadas hasta el mediodía en la página web, por tanto no las podía conocer, pero creo que tampoco son enmiendas de enjundia y creo que Bildu tiene que hacer una reflexión. Ellos lo tienen claro, que tienen que apoyar ese presupuesto y lo han decidido en sus órganos, me parece una postura muy respetable, pero yo creo que tienen que hacer una reflexión de por qué tiene la alcaldía el PNV en Gasteiz y siendo la tercera fuerza, de por qué tiene el diputado general el PNV cuando las fuerzas de izquierdas sumábamos 20 junteros frente a los 18 que suman PNV y PSOE, de por qué se le vuelven a avalar ahora unos presupuestos al PNV, porque la verdad es que el PNV en Álava está teniendo un chollo con Bildu.
¿Por qué no ha sido posible un acuerdo de la izquierda para presentar una alternativa al proyecto del gobierno foral? Lo intentaron, pero parece que no ha dado resultados. ¿Qué ha fallado?
Francamente, yo creo que cuando cuando se quiere hacer un presupuesto, lo primero que hay que hacer es gestionarlo. No tiene mucho sentido acordar un presupuesto y que luego lo gestionen otros, porque te puedes encontrar con que apruebas una serie de partidas, por ejemplo, se está dando este caso en el ayuntamiento, y en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, me refiero, y sin embargo, esas partidas luego no se ejecutan, no se llevan a cabo. Por tanto, no solamente hay que aprobar el presupuesto, sino que también hay que tener la capacidad de gestionarlo y desarrollarlo.
¿Ni siquiera se conformarían con modificarlo para mejor, para introducir esas iniciativas?
Hombre, yo ahora hemos presentado unas enmiendas,
pero tendrían más fuerza, quiero decir, si hubiera sido una presentación conjunta de las tres formaciones de izquierdas en las juntas generales, EH Bildu, Podemos e Irabasi.
Sí, pero pues, francamente, bueno, tuvimos alguna reunión con Bildu y demás, que bueno, tienes ahí una relación cordial, la verdad sea dicha, pero sin embargo no ha habido, por lo menos en lo que concierne a Irabasi, una voluntad real del gobierno foral por negociar con nosotros.
Sí, pero no me explica. ¿Qué discrepancias han podido encontrar en esa reunión de los grupos de izquierdas?
Pues yo entiendo que hubiera sido tan fácil. Por ejemplo, hace dos semanas se nos tumbó en las juntas generales, y ahí queda muy bien marcada la foto del establishment que hay en el territorio, se nos tumbó la modificación del impuesto de patrimonio sin presentar una sola enmienda. Con este impuesto, las grandes fortunas del territorio hubieran tributado 28 millones de euros más, de los cuales aproximadamente la cuarta parte, unos 9 millones de euros, se hubieran quedado aquí en Álava, por ley de aportaciones. Bueno, la modificación la llevábamos Irabasi, Podemos y Bildu, y la votaron en contra PNV, PSOE, Partido Popular y el juntero transfuga de Ciudadanos. Yo creo que hubiera sido tan sencillo como decir, si esto no se aprueba, no hay acuerdo posible en el presupuesto. Si se hubiera ido con esa posición de fuerza, pues quizá hoy hablaríamos de que 28 millones de euros más de las grandes fortunas estarían colaborando pues a tener una mejor sanidad pública, a tener una mejor educación pública, a tener unos mejores servicios sociales en el territorio.
Pero en ese acuerdo ahora pactado entre EH Bildu y el gobierno foral, si se incluye abrir el debate sobre la política fiscal, revisar impuestos como el IRPF, las deducciones en el impuesto de sociedades o también ese impuesto de patrimonio del que usted me habla. ¿Es contradictorio con lo que tenían previsto anteriormente?
Pues bien, cuando estaba la norma, ahora dicen que más vale pájaro en mano que ciento volando. Antes era una norma foral, negro sobre blanco, en la que estaban muy concretas las medidas. Ahora, en todo caso, el PNV plantea esto, pero dice que lo que no va a tocar de ninguna manera es la armonización fiscal entre territorios. Bien, ellos tienen la llave, el PNV y el Partido Socialista, gobiernan en los otros dos territorios históricos de Euskadi, gobiernan en Guipúzcoa y gobiernan en Vizcaya, y por tanto tienen la llave de que esa armonización fiscal se haga. Nosotros presentamos ya una plataforma unas normas forales en cuanto a fiscalidad que pueden ser tomadas como base. Si tuvieran voluntad real de que haya esos cambios fiscales y de que haya una armonización fiscal, la llave la tienen ellos.
Quiere decir que tiene pocas esperanzas en que ese debate fiscal al que se compromete el equipo de gobierno con EH Bildu tenga algún resultado.
Hombre, algún resultado tendrá. Pero, por ejemplo, pues veíamos en el IBI, donde íbamos a apoyar la posibilidad de que se pudiera hacer un recargo de hasta el 150%, siempre según lo dispusieran las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento, pero hasta un 150% para las viviendas vacías, íbamos a apoyar esa propuesta de Bildu y nos encontramos con que a última hora pactan con el PNV que solo sea un 50%. Bueno, pues podemos decir aquello de que algo es algo, pero en todo caso nos tememos que sea insuficiente.
¿Ven más opciones de intervenir en el proyecto de presupuestos para el Ayuntamiento de Vitoria?
Bueno, pues en el caso del Ayuntamiento de Vitoria lo que he visto es que no ha habido un cumplimiento por parte del equipo de gobierno, que no sé si no recuerda que está en una situación de clara minoría. Tiene 9 concejales de 27. Por tanto, bien, pues yo creo que este año va a estar más difícil la cosa.
¿Se han enfriado las buenas relaciones de Irabasi con el alcalde Gorka Urtaran?
Hasta ahí, pues puedo decir que Irabasi hizo un acto de mucha generosidad para desalojar al Partido Popular de la alcaldía hace un año y medio, y que desde luego ese acto pues se debería de haber respondido pues con cuestiones, por ejemplo, como es que los grupos, el resto de grupos municipales, entren en la Junta de Gobierno local, donde se toman las decisiones del día a día de la ciudad, y ese, por ejemplo, pues podría ser un buen paso.
¿Se resiente también la buena sintonía entre los grupos de la izquierda en el ayuntamiento?
Bueno, pues yo...
Esa buena sintonía que manifestaron también para provocar ese cambio en el gobierno de la ciudad y que, bueno, parece que ahora aparecen ciertas discrepancias también entre esos grupos.
En todas las relaciones, a medida que pasa el tiempo, pues surgen fricciones. Yo confío en que en ayuntamientos sabrán resolverlas. Yo, por lo que nos concierne en juntas, trabajamos pues para que las relaciones sean buenas.
¿Qué reto se ha marcado para este año, su actividad parlamentaria?
Bueno, pues nos marcamos...
Para el próximo año, quiero decir, pensando ya en ese proyecto presupuestario y en los retos que tiene por delante Irabasi.
A nosotros no nos gustaría que por fin se desarrolle un plan de trabajo garantizado y de empleo verde en la provincia, que por cierto lo aprobamos todos los grupos junteros en un par de ocasiones en juntas generales, pero luego a la hora de la verdad parece que nadie quiere que apoyarlo, salvo Podemos nos haya apoyado en alguna ocasión y demás, cuando lo hemos planteado en el trámite de los presupuestos del año pasado, pero luego a la hora de la realidad nadie se ha plasmado o ha venido a desarrollarlo. Por tanto, yo creo que ese debería de ser el gran objetivo. Estaremos siempre atendiendo a la ciudadanía de cerca, pero me gustaría que ese fuera un logro, porque entendemos que es necesario para el territorio y para las personas que están en paro.
Va a ser su caballo de batalla, por tanto, para los próximos meses. ¿Cómo está funcionando el grupo mixto en las juntas ahora que el juntero de Ciudadanos ha abandonado el partido? Miguel Ángel Carrera ya no pertenece a la formación.
Pues la verdad que está funcionando igual, porque funcionamos como dos grupos totalmente independientes. Tenemos unas condicionantes en cuanto a los tiempos de intervención, en cuanto a las condiciones económicas, se parte todo por la mitad prácticamente, por tanto, bueno, pues no afecta. Yo creo que la reflexión pues la tiene que hacer el mismo. Cuando uno está expulsado de la organización política por la que se ha presentado, si debe de estar en el escaño o no.
Es un debate que debe abrirse, cree, en las juntas generales y en general en todas las instituciones. ¿Qué ocurre con esas personas que ya no tienen por detrás el respaldo de una formación política concreta?
Yo creo que sí que es un debate que tiene que estar. Yo, desde luego, si estuviera expulsado de mi partido, que es el Partido Comunista de Euskadi, o de mi organización política, que es Ezker Anitza, pues evidentemente no estaría.
¿Le resta de alguna manera tiempo también a Irabasi a la hora de tener esa posibilidad de defender y llevar a los plenos y al debate sus propuestas?
Bueno, nos obliga a sintetizar, a ser un poquito más gráficos, y muchas veces, bueno, hay veces que se agotan los tiempos de intervención, y eso no quiere decir que se diga más. Eso dice que igual las intervenciones son más tediosas.
En general, ¿qué balance hace de este año y medio de legislatura, siendo el único representante en las juntas generales?
Bueno, pues es un año que te matas a trabajar o que te toca de llegar a mucho, pero bueno, es lo que hay. Las unas no pusieron con uno, procuras de repartir trabajo con la militancia y con la compañera que está también trabajando conmigo en juntas generales, con Nuria, y por tanto, bien. Pues toca organizarse. Hay acuerdos bonitos como el de la Nacional 124, que desenquista pues una patata caliente que dejaba el Partido Popular aprobando un proyecto que hipotecaba todo el presupuesto de carreteras de la Diputación Foral para toda la legislatura, y nace de un acuerdo de Irabasi, que además permite otra reivindicación muy necesaria, como es la de construir la variante de Berantevilla, que es algo pues que es también de recibo que se haga ya. Por tanto, es algo que me gusta. En este año me gustaría luchar, puesto que vence el peaje, aparte de, por lo que he dicho, del plan de trabajo garantizado, porque la AP1, la autopista de peaje en su tramo Madrid-Irún, en su tramo Burgos-Armiñón, el peaje va a vencer en mayo, la concesión, y creo que tenemos que luchar para que ese peaje no se renueve. O en todo caso, que fuera un peaje mínimo, simbólico, y que fuera de una gestión pública directa y que hubiera una reversión a la Diputación. diputación foral como segunda opción. Pero en todo caso tenemos que luchar para que ese peaje, que afecta a las mercancías que salen de nuestro territorio, pero también a las personas, a las comunicaciones con ambas Castillas, con Portugal, pues esa autopista, pase a ser ya una autovía pública, y creo que también sería un buen objetivo a luchar por él y a conseguir.
Con ganas todavía de seguir peleando, entonces.
Por supuesto.
José Damián García, juntero de Irabasi, en las Juntas Generales de Álava, eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko.